todos llegaríamos a la conclusión de que es Juan 3:16. Y allí nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si hiciéramos un sondeo de cuál es el texto más famoso de la Biblia, si preguntáramos aún en la calle a la gente de cuál versículo bíblico usted se sabe de memoria, estoy seguro que mucha gente le diría Juan 3:16. Y nos da la impresión de que es un texto que por ser sencillo, usted puede tratarlo con ligereza. Y no es así. La Biblia en todas sus partes es como el océano. Usted puede ponerse a bucear y puede sumergirse en los arrecifes coralinos y puede poner también un bebé a bañarse en la playa, en una esquina. La Biblia tiene profundidad y la Biblia tiene charquitos, lugares donde cualquiera puede deleitarse. Pero también cuando nos adentramos en la profundidad de la palabra de Dios, no menospreciemos ningún texto. No supongamos que porque lo hemos leído tanto, ya es tan sencillo que nos lo sabemos y no tenemos nada que ver. No. Nos olvidamos, por ejemplo, que Juan 3:16 se encuentra en el contexto de un diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Pero esas palabras no las dijo el Señor Jesucristo. Jesucristo no fue el que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No. Eso lo escribe el escritor del Evangelio, lo escribe Juan como un comentario de la conversación que había tenido con Nicodemo. Así es que hay aquí un análisis que hace Juan y que uno puede llegar a pensar que es Jesucristo que lo está diciendo, porque las Biblias ahora le ponen la letra roja de lo que es Jesús y uno entiende que porque está en letra roja fue dicha por el Señor Jesucristo. Pues no, es Juan quien escribe este comentario. Podemos perdernos inclusive en el significado de las palabras. Pensar que porque ahí dice amor, es tan sencillo decir amor. Amor, ¿verdad? Pero amor, ¿pero qué tipo de amor? En español, nosotros usamos una sola palabra. Para decirle a nuestro papá te amo, le decimos te amo. Pero cuando le decimos a nuestra esposa te amo, también te amo. Y cuando le decimos a nuestro amigo te amo, le digo también te amo. Pero el amor que le tengo al amigo no es el amor que le tengo a la esposa. Y el amor que le tengo a la esposa no es el amor que le tengo a mi mamá. Por lo tanto, son tres tipos de amor. Los griegos entonces sí le daban a cada palabra, al referirse al amor, un término distinto. El amor a mamá, o el amor que mamá me tiene a mí, es un amor ágape, un amor sacrificial. El amor entre mi esposa y yo es un amor eros, de donde viene la palabra erótico. El amor entre hermanos y amigos es un amor fileo, un amor filial, un amor cuando de donde viene la palabra adelfos, a donde viene la palabra filadelfo, amor de hermanos, fileos, lo que se llaman Felipe, quizás no se han dado cuenta que su nombre tiene la palabra amor. Sí, el Felipe significa amante de los caballos. Sí, usted no se ha dado cuenta que está hablando griego. Mire usted está hablando griego. Cuando usted menciona a Felipe, Felipe es la palabra fileo, filo, filo, amor, filosofía, amor al conocimiento. Así que Felipe tiene primero filo, amor. Y la segunda palabra, hipo, Felipo, que significa caballo. Por eso se llama hipódromo. Prendieron la luz, ¿verdad? Y es así, hablamos griego y no nos damos cuenta. Así que, ¿qué es el amor? ¿El amor qué es? Y yo veo que dice, de tal manera amó. Sí, pero ¿qué es el amor? El diccionario lo define como un profundo sentimiento del alma de benevolencia hacia la persona amada. Pero veo que esa definición incluye el mismo amor en la propia definición al decir que a la persona amada, por lo tanto está definiendo al amor con el amor mismo. Se encuentra tan difícil definir el amor y una gente le preguntan ¿qué es el amor? El amor es eso, el amor, como que yo siento que te amo, pero ¿qué es el amor? Es como cuando a la gente le preguntan ¿qué es la vida? ¿La vida? ¿O está vivo? Esa es la vida. Sí, pero estar vivo no es una definición. ¿Qué es la vida? La vida define todas las cosas. Cuando yo digo tal cosa es, estoy ubicándola en medio de la vida. Así es que el amor también aparece aquí en Juan, capítulo 3, 16. Es difícil, difícil de definir. Yo busqué muchas definiciones de amor y tuve que hacer una propia definición mía. Yo hice una definición del amor, que es la más fácil de todas las definiciones. Y es esta. El amor no es algo que se sabe, ni es algo que se hace, sino que es algo que se siente. Pero se siente porque se sabe, y se sabe porque se hace y se siente. ¿Ven que es la más fácil? Sí, así, cosas me pasan a mí, cosas raras. El amor no es algo que se sabe. Nadie puede decir, me he leído una enciclopedia del amor y ahora sé amar. ¿Quién puede decir eso? Nadie puede decir, ahora sé amar. No. ¿Dónde lo aprendiste? ¿En qué escuela? ¿Hay una escuela de amor? No. El amor no es algo que se hace. Nadie puede decir, estoy haciendo amor, fabricando amor. No, no. El amor tampoco es algo que simplemente se siente. No, tiene que haber conocimiento del amor. Nosotros mientras más conocemos a Dios, más amamos a Dios. Porque tú no puedes amar algo que no conoces. Entonces el amor es conocimiento y no lo es. Es sentimiento y no lo es. Es acción y no lo es. Por lo tanto, sí, es algo que se sabe, pero se siente como es. Yo se me olvidó también. No está sencillo, ¿ven ustedes? Por eso cuando nos acercamos a Juan 3:16, como dice Martín Lutero, nos encontramos con una Biblia en miniatura. Allí está todo lo necesario para ser salvo. Todo lo que necesitaría alguien para ser salvo está en Juan 3:16. Pero otro Juan 3:16 lo vamos a tomar y lo vamos a sacar del contexto, digámoslo así, no por hablar fuera de contexto, y lo vamos a hacer una persona. Lo vamos a invitar aquí, pedirle que pase por la puerta y le vamos a llamar Juan 3:16. Venga aquí Juan 3:16, le vamos a poner una silla aquí, lo vamos a sentar y le vamos a hacer una entrevista a Juan 3:16. Una entrevista así, como la que hacen por la televisión. Qué sencillo, qué fácil. Y esa entrevista tiene el nombre de 4 preguntas a Juan 3:16. Le vamos a preguntar a Juan 3:16 una pregunta que ustedes mismos la pueden contestar porque es tan fácil. Juan 3:16, ¿quién fue el que amó? Y él nos va a responder, Dios. ¿Y a quiénes amó? Y Juan 3:16 me va a responder, al mundo. Qué fácil, ¿no? ¿Y cómo demostró que les amó? Dando a su hijo unigénito. ¿Y para qué les amó? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ese es el bosquejo. Mire usted qué sencillo. Hasta un niño lo podría responder. Así es que la primera pregunta a Juan, la primera es esta. Juan, ¿quién amó? ¿Quién fue el que amó a quién? ¿Lo amamos nosotros primero a Dios? ¿O fue Dios que nos amó primero a nosotros? Y esto es muy importante, porque esta es una expresión que nos muestra cuán grande es el amor de Dios. La iniciativa de amar no fue nuestra. No es que usted nació desde pequeño con alguien que de manera natural amaba a Dios. No, déjeme decirle que de manera natural usted desobedece a Dios. A los niños pequeñitos no hay que enseñarles palabras desordenadas, no. Ellos van a la escuela y con una sola clase de la lección el primer día llegan haciendo cosas raras a la casa que uno nunca se lo enseñó. Lo absorben con facilidad, lo aprenden con facilidad, lo hacen con facilidad. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores, y siendo pecadores nosotros no amamos la ley de Dios, nosotros no amamos los mandamientos de Dios. Martín Lutero era hijo de un minero, y cuando Martín creció, sucede que él creció con un padre muy rígido. Hans Lutero, un minero, no lo trataba con mucho cariño. En la casa de Martín Lutero su mamá recogía leña y era una mujer dura. Y ahí no habían, siéntate en la pierna, mi niño bonito, para darte cancioncita y dormirlo de noche. No, ahí le daban po. No había mucha consideración, ¿eh? Entonces Lutero creció viendo a su papá como alguien que no lo podía ver cometer un error, porque inmediatamente le golpeaba. Y cuando Lutero creció, veía a Dios como un juez que siempre estaba viendo cualquiera de sus errores para martillárselo encima. Y cuando le preguntaron, Martín, ¿tú amas a Dios? Yo no. Dios. No, yo detesto a Dios. Porque él pensaba en un Dios que estaba todo el tiempo encima de sus pecados. Pues bien, ¿sabe qué? Nosotros somos pecadores y ciertamente Dios está pendiente de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros de manera natural no amamos a Dios. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 10, oye lo que dice allí: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De manera que no fue de nosotros que nació el amor nació de Él, el amor nació de Él. Encontramos un personaje como Pablo, que si sufrió, oh, ¿quién sufrió como Pablo? De los judíos azotado, de los romanos azotado, no fue azotado de los romanos, perdón, pero por los judíos fue azotado. Estuvo en naufragios, pasó hambre, peligros en los caminos, peligros de ladrones. Y era un hombre que se había entregado al Señor, enfermedades de diferentes formas. Y él dice las siguientes palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cualquiera pudiera decir: oye Pablo, te estás ganando la salvación. Oye Pablo, lo estás haciendo muy bien, te estás esforzando. Y ya no vivo yo. Ah, maravilloso. Ya no vives tú. Pues mucho más. Te estás ganando el cielo. Mas vive Cristo en mí. Maravilloso. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya después que tuve que Pablo ha hecho tantas cosas, que está con Cristo crucificado, que Él vive, que Cristo vive en Él. Cualquiera pudiera decir: Pablo es perfecto, se ha ganado el cielo. No. Fíjate lo que dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay forma. El amor surgió de él. En Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Fíjense si somos interesados. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Por lo tanto, el que vino a este mundo a buscarnos fue Dios. El que tuvo un plan de salvación fue Dios. No se nos habría ocurrido a nosotros que después de la muerte habría un cielo. No se nos habría ocurrido, a menos que Cristo nos hablase de que en la casa de su Padre muchas moradas hay y que Él iba a preparar lugar para nosotros. No se nos habría ocurrido que Él tiene un cielo preparado para nosotros aun cuando partamos de este mundo, y desde que cerremos los ojos aparecemos en su presencia de manera inmediata. No se nos había ocurrido. No se nos había ocurrido de que cada vez que creemos el Espíritu Santo viene y mora en cada uno de los creyentes y está con nosotros y que nos anhela y nos cela celosamente. No se nos había ocurrido. No se nos habría ocurrido el plan de Dios de que solamente podemos ser salvos por la sangre preciosa de Jesucristo entregado como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nunca pensamos en eso. Todo fue un plan de Dios. ¿Usted cree que cuando Adán cayó, a Dios lo tomó eso de sorpresa? ¿No sería un Dios omnipotente? ¿Usted cree que aquel día se despertó Dios con que le tocaron la puerta los serafines y Dios despierta? ¿Qué pasa? Adán, y Adán ha comido del huerto que tú le prohibiste. ¿Y qué fue? El diablo lo tentó. ¿Cómo va a ser el diablo haciendo diabluras allá? ¿Y qué hacemos ahora? Plan B. No, Dios no tenía plan B. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Si el cordero estaba listo antes de que el mundo fuera, era para darle una respuesta del pecado que vendría. Ya Dios tenía su plan, y el único plan era a través de Jesucristo. ¿Quién amó? Dios fue quien amó. ¿Pero a quiénes amó? El texto dice el mundo. Y el mundo puede tener diversos significados. Puede significar el globo terráqueo. Hay veces que la Biblia lo usa de manera indistinta. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que lo saques del mundo, pero que lo guardes del mal. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Allí mundo tiene tres diferentes sentidos. En el mundo estaba, que estaba aquí en la tierra, y el mundo por él fue hecho, la creación. Pero el mundo no le conoció a los impíos. Y usó la misma palabra, mundo. Pero no es lo mismo significado. Dependiendo del lugar en el cual está en la oración, es el significado de cada palabra, aunque diga lo mismo. Tenga siempre en cuenta esto. ¿Y a qué se está refiriendo? A que Cristo amó, Dios amó al conglomerado de pecadores que habitan en el planeta Tierra. Y eso es increíble, que Dios haya amado a esta humanidad. Oiga bien, que Dios nos haya amado a nosotros, no nos podemos imaginar que el hecho de que Dios es eterno y nosotros vamos de paso, mientras Él vive por los siglos de los siglos y existe antes de la fundación del mundo, nosotros somos pasajeros en este mundo, nosotros vamos de paso. Hoy podemos tener los mayores cargos, las mayores bellezas, las mejores cosas más extraordinarias, y mañana puede ser que mañana no seamos absolutamente nada y lo perdamos todo en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, Dios quiso hacer un pacto con gente que iba de paso con forasteros. Siendo Él el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. En segundo lugar, Dios es inmenso, omnipresente, y nosotros somos limitados. Él lo llena todo. Y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y nosotros solamente tenemos este cuerpo de carne que los limita. Nos llegamos a pensar que somos la gran cosa. Porque existimos y estamos aquí. Y somos grandes y poderosos. Déjame decirte lo que dice Isaías 40:15. Este texto me encanta. Me encanta porque me recuerda muchas cosas. Dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en la balanza, le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Me encantan las dos metáforas que hay aquí. Porque la primera de ellas me recuerda cuando no habían ducha y nosotros muchos nos bañábamos con una cubeta de agua. Yo no sé si usted lo ha hecho porque usted es de la capital. Pero algunos se recordaron del campo aquí hoy. Se recordaron de su pueblo. Pero usted se recuerda cuando usted cogía una cubeta para bañarse y la metía en un tanque. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? No se recuerdan. Oye, se lo olvidó ya. Oh, la capital. Se le olvidó. Cuando metía la cubeta de agua y usted la sacaba del tanque. Bueno, cuando usted sacaba esa cubeta, venían gotitas que caían. Oye, ¿no sería como algo incongruente que usted dijera, se están cayendo unas gotitas de agua? Nadie pensó nunca en las gotitas de agua que se caen de la cubeta. Las mujeres cuando están suapeando, no miran que con el suape algunas gotitas se caen. No, pues dice aquí que para él las naciones son como gotas de agua que caen del cubo. ¿Qué es eso? Nah. Pero la otra me gusta más, porque dice, y como menudo polvo en la balanza, le son estimadas. Menudo polvo en la balanza. Bueno, aquí se van a recordar los que son de pueblo y llegaron a comprar en colmado. Y había un pulpero, que por lo regular era de Baní, con su balanza. Se lo voy a describir. Yo sé de eso. Una balanza, un salchichón colgando, con un pospelito abajo de cosas para recoger en la grasa que le caía. ¿Es así o no es así? ¿Eso no es así? Y así. Los muchachos no saben de eso. Afuera, un tanque con una llave para vender gas. Trementina, porque era con lámpara que no alumbrábamos. Eso es de ahora que si no tienen aire acondicionado no se puede vivir. Pero nosotros vivíamos bien. Pero el pulpero tenía una balanza. Y la gente compraba, dame 2 libras de arroz. Pésame el arenque. Pésame el bacalao. Antes la gente le daba vergüenza cocinar arenque, porque pasaba la gente por el frente de su casa y si olía arenque, ahí son pobres. Ahora no. Ahora la gente cocina arenque y dice, oh, arenque. Cuando yo vine a la capital, yo fui a una escuela y había dos muchachos jugando baloncesto y uno empujó al otro y el otro lo ofendió. ¿Sabe qué ofensa le dijo? ¿Qué? Si en tu casa lo que comen es plátano con bacalao. pero en este tiempo apretando con bacalao y aguacate, todo el mundo se lo come y lo goza. Pero en bacalao, aquel tiempo, no, eso de pobre, eso de pobre. Pues mire, cuando usted va a comprar a la pulpería, a nadie se le ocurría decirle al pulpero, esa balanza tiene polvo y ese polvo pesa. Dice aquí que para él es como menudo polvo en la balanza, las naciones. Ese polvito que hay ahí, no sea mezquino, que eso no pesa nada. Para Dios no somos más que seres que vamos de paso. Y aún así Él nos amó. Aún así Él nos amó. Siendo Él santo y nosotros pecadores, aún así Él nos amó. La santidad de Dios no la podemos imaginar. No podemos pensar qué tan santo es Él. No nos cabe en la mente. A veces cuando vemos que simplemente Adán y Eva se comieron una fruta y Dios lo sacó, decimos, pero oye, yo no echaría a mi hijo de la casa porque se comió una banana que había en el refrigerador. Bueno, pues Dios lo echó del huerto del Edén. Porque para Dios el pecado no es como para ti. Dios es muy sublime, muy excelso, muy santo, muy puro. En Él no hay maldad, en Él no hay pecado. En Cristo no hubo maldad, en Cristo no hubo pecado, Cristo nunca pecó. Cristo nunca falló. A veces nosotros decimos que somos salvos por la muerte de Cristo. No somos salvos solamente por la muerte de Cristo. Somos salvos por la vida de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta que cuando creemos en Él nos es imputada a nuestro nombre. Y nuestros pecados son cargados en Él y su perfección es cargada a nosotros para que seamos santos. Dios nos ve a nosotros no como lo que somos, sino como lo que seremos. ¿Cómo así? Dios nos ve no como lo que somos, sino como lo que seremos. Ya Él te ve en Cristo, ya Él te ve santificado, ya ha preparado para ti los lugares celestiales en Cristo Jesús, ya ha preparado lugar para ti, ya eres salvo, ninguna de sus ovejas se perderán, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de su mano. Ya. Dios te ve como tú serás. Recuerdo una niña, mi padre tenía un campo, falleció hace 3 años, y era una niña de aquí de la capital, hija de un pastor. Pues yo había sembrado una mata de plátanos y había echado un racimo de plátanos enorme. La niña va caminando con el padre, ve el racimo de plátano y dice, papi, mira, una mata de frito. Dios nos ve en Cristo. Ya Dios nos ve frito, preparado, majado y machucado, listo. Así es que nos ve Dios. Y siendo nosotros imperfectos, Él nos amó. Siendo Él santo. Isaías 6, 1 al 7 dice, en el año en el cual murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono santo, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Por qué las faldas llenaban el templo? Porque las faldas son símbolo de poder. Ustedes se recuerdan cuando se casó de los reyes de Inglaterra, Lady Diana, la falda era larguísima y había unos niños que iban atrás cargándola. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las faldas largas son símbolos de poder. Pero la de Cristo, dice aquí, llenaban el templo, las faldas. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus ojos, sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, ellos no miraban a Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta, las bisagras de la puerta, que son inanimadas, se estremecieron con la voz del que clamaba. Aún lo que está muerto, cuando oye la voz de él, se levanta y tiene vida. Con la voz de él es suficiente, tiene vida. Y aún las bisagras de la puerta hacían así, temblaban. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Dios es tan santo, tan perfecto, que tú no podrás estar en el cielo con tu pecado. Y más aquí adelante nos dice, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza. Pero si es un carbón, si es un ángel, debió agarrarlo con la mano. Pero el ángel era tan caliente que el ángel lo agarró con una tenaza. Y va donde él y dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Algo tan poderoso pudo limpiar el pecado de este hombre. Pero nosotros tenemos algo mucho más poderoso que los carbones encendidos. Tenemos la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes amó? A gente que no se lo merecía. A lo vil y a lo menospreciado. A seres que le aborrecen. A seres que huyen de él. Nosotros huimos y él nos busca. Y nos atrae. En tercer lugar, ¿cómo demostró que les amó? Juan, perdón, me había olvidado de ti. ¿Cómo demostró que les amó? Oh, dando a su Hijo unigénito. La manera en la cual Dios demuestra que nos ama. Ciertamente, todas las cosas creadas demuestran su poder y su deidad. Ciertamente, nos da algunas bendiciones en esta tierra. Y le agradecemos. Pero eso no es una ley universal y absoluta. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros seamos fieles a Dios no significa que gozaremos de muy buena salud. No. Sabemos que los cristianos nos enfermamos también. Y morimos también. Y tenemos dolores también. Alguien escribió en días pasados en Facebook, los cristianos no pueden volverse locos porque los cristianos tienen la mente de Cristo. Pero no el cerebro. La mente sí. Y le da Alzheimer también. Y le da Parkinson. Y mueren también. Y le pasan todas las cosas que le pueden pasar a todos los humanos. Y si tiembla la tierra también mueren bajo los escombros de un edificio. Dios no nos ha prometido que en esta tierra, este mundo caído, nosotros íbamos a vivir a la perfección. Eso no es cierto, no es cierto, lo vemos en todas partes. Los discípulos del Señor murieron casi todos o todos en tortura. Pedro murió con la cabeza hacia abajo. Algunos cuentan que Juan murió echándolo en una olla de aceite hirviendo. Lo encontramos también en la isla de Patmos desterrado. Encontramos a los discípulos del Señor padeciendo, sufriendo por el Señor. A Jacobo siendo muerto por Herodes. Vemos que las persecuciones se dan en la iglesia. En diferentes épocas vemos grandes siervos de Dios padeciendo por el nombre del Señor. A Martín Lutero escondiéndose del poder de Carlos V. Encontramos en toda la historia de la iglesia el sufrimiento y el dolor. Dios no nos ha prometido que nos ama porque nos dé prosperidad. Dios nos ha prometido que nos ama porque ha dado a su Hijo unigénito. Y eso nadie nos lo puede quitar. Es la mayor demostración de amor. Todos los cristianos, sean pobres o ricos, estén sanos o estén enfermos, estén en países que estén en guerra o estén en países que estén en paz, en países ricos o en países pobres, todos tenemos el mismo beneficio común, y es que Dios ha demostrado su amor al darnos a su Hijo para que nos salve y para que nos dé vida eterna. La cuarta y última pregunta a Juan, ¿para qué les amo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién amó? Dios. ¿A quiénes amó? Al mundo. ¿Cómo demostró que les amó? Dando a su Hijo unigénito. ¿Para qué les amó? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. No importa la nación, todo aquel. No importa los pecados que tú hayas cometido. No importa tu pasado. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado. Cristo vino a morir por ti para que tú tengas vida eterna. ¿Saben quién fue el primero que fue al cielo? El cielo fue inaugurado por un ladrón que estaba aquí. Y ese ladrón creía que Jesucristo era santo. Nosotros ciertamente merecemos lo que hicieron nuestras acciones, pero este ningún mal hizo. Creía que Jesús era rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creía en la resurrección. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y creía en la segunda venida de Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era un teólogo. Y a ese ladrón le dijeron: hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, ni pasado, ni pasado mañana. No, hoy. Hermanos míos, hermanos míos. Si tú cierras los ojos hoy, en un solo pestañear lo abrirás en la presencia del Señor. Spurgeon lo ilustra de una manera que a mí me encanta. A mí me encanta. Dice que los ángeles se asomaron a las ventanas. He aquí viene Jesús, viene el Rey. Viene con las ropas teñidas en sangre. He aquí que Él viene. Cuando he aquí que uno de los ángeles dice: oh, pero viene acompañado de un hombre. Trae un hombre de la mano. Ajá, sí, un hombre. ¿Y a qué hombre es? Es un ladrón. Lo que indica que si un ladrón fue el primero que entró, tú puedes entrar. Se inauguró con un ladrón. Y el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: las prostitutas van primero que ustedes en el reino de los cielos. Así que si se va a llenar de ladrones y prostitutas, a lo mejor tú también puedes entrar. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Pero dice dos detalles. No se pierda. Lo que nos indica que evidentemente hay una perdición. Algunos son aniquilacionistas y dicen que la perdición es que te va a quedar durmiendo por toda la eternidad. No lo creo. Vas a estar despierto. Si la vida eterna consiste en vivir para siempre, te aseguro que vas a estar vivo. Así que la vida eterna no es vivir para siempre. Porque los que van a estar en el infierno van a estar viviendo para siempre. La vida eterna consiste en tener comunión con Dios para siempre. Así que no tengo todos los detalles de cómo es el infierno, si hay un horno, uno, horno, dos, horno, tres. No lo sé. No sé si hay alguien que está aventando la leña para que... Tampoco lo sé. Los detalles no me lo sé. Pero a un niño le preguntaron cómo es el infierno y él dijo: yo no sé. Lo que te puedo decir es lo siguiente: no vaya ahí, que no es bueno. No es bueno. Sufrirán pena de eterna perdición, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y algunos de ustedes dirán: ¿pero por qué han de mandar personas al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué si alguien ha vivido 50 años aquí en la tierra, por qué lo van a mandar mil millones de siglos a un infierno? ¿Por qué? Anselmo de Canterbury, gran teólogo de los finales de la Edad Media, lo responde con el honor. Y él dice que una ofensa no solamente tiene que ver con la ofensa en sí, sino con la persona a quien se ofende. No es lo mismo que dos hermanitos estén jugando y un hermanito a otro le dé un golpe. Pa, quizá, mira muchacho, no le dé a tu hermanito. A que ese mismo niño vaya y a la cara del papá le dé una bofetada. ¿Qué pasa? Si dos hermanos en la casa se cogen y se tiran una chancleta, el otro la para. Pero hubo un individuo que se le ocurrió tirarle un zapatazo al presidente Bush. Cayó preso. Pero fue un zapatico que le tiró. Sí, pero fue un presidente. Por lo tanto, la condena va en proporción de la dignidad a la persona a la cual se ofende. Y cuando alguien peca contra Dios, ha ofendido al Dios eterno. Por lo tanto, el castigo que le toca es eterno, de acuerdo a la condición del ser ofendido, que es Dios. No se pierda. No se pierda. Porque aquellos que no tienen a Cristo están perdidos. Están perdidos en este mundo. Están confundidos en este mundo. Están perdidos ahora y estarán perdidos por toda la eternidad. Amigo mío, si nadie te lo ha dicho, tú, si no tienes a Cristo, estás perdido. Tu vida no va a ninguna parte, créemelo. Si crees que vas a tener una compañía, que vas a ser un hombre, tu compañía se va a terminar y algún día tus hijos se lo van a repartir. O los esposos de tus hijas. De lejos vendrán que de casa no echarán. Despreocúpate. Eso no es tuyo. Nada es tuyo. Nada traíste a este mundo y sin duda nada podrás sacar. No ha aparecido una vez una mujer que cuando la hayan hecho la cesárea digan, oh, este niño vino con un lingote de oro. No, eso no ha pasado nunca. Nunca. O un rollo de papeleta de dólares. No, no, eso no ha pasado nunca. Nunca. Usted no trajo nada aquí y de aquí no saca nada. Está perdido. Está como el hijo pródigo perdido, revolcándose en el cielo. Cristo te ofrece vida eterna y esa vida eterna no va a comenzar cuando tú te mueras. Esa vida eterna comienza ahora si crees. Ahora, Él dice, el que cree en mí tiene, no dice tendrá, el que cree en mí tiene vida eterna, tiene, ahora mismo tiene vida eterna. Nosotros no moriremos nunca, nunca, y no vendrá condenación porque ya ha pasado de muerte a vida. Pero le tengo una buena noticia. La otra parte dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una oferta de vida eterna. Y esa vida eterna es conocer a Dios, estar en su presencia, deleitándose en Él por toda la eternidad. ¿Y cuánto es la eternidad? Se dice que a un niño muy sabio, le dijeron a un rey que ese niño existía y dijo que venga el niño, que le quiere. Ese es un niño que responde todas las preguntas. Y el rey le dijo, niño, ¿qué es la eternidad? Y el niño le dijo, deme una semana para responder. A la semana volvieron a llevar al niño. Dime la respuesta. Dice el niño, en el pico del monte Everest, hay una roca maciza. Cada 100 años, un pajarito se limpia el pico con la roca. El tiempo que tarda el pajarito en consumir el monte Everest es un instante de la eternidad. ¿Usted puede medir eso? Pero lo importante es que es en la presencia de Dios, deleitándote con Él. Nosotros no tenemos idea de lo que es estar en la presencia especial de Dios. Hay algunos ejemplos, como el que vimos de Isaías. El apóstol Pablo dice, conozco un hombre, no sé si en la carne o fuera de la carne, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En otras palabras, oyó palabras que no se expresan. ¿Y cómo es eso? De lo grande que es, no hay paralelo en la vida humana que podamos decir es así. ¿Por qué tan bueno? Que no hay cosa con la cual nosotros podamos explicarla, de lo bueno y lo grandioso es. El Señor Jesucristo llevó al monte de la transfiguración a tres de sus discípulos y allí se transfiguró y mostró su gloria. Y Pedro, que tenía una suegra, por lo menos sabemos que tenía una suegra. Y si tenía una suegra, tenía que tener una esposa, ¿verdad? A menos que hayan viudado, pero es difícil que uno se quede con la suegra solo. Es duro. Así que suponemos que si tenía una suegra, tenía una esposa. Y tenía una barca con unas redes. Y Pedro, cuando vio al Señor allí transfigurado, dice: bueno, es para nosotros que hagamos tres enramadas y nos quedemos aquí. Se le olvidó las redes, se le olvidó la suegra, se le olvidó la esposa, se le olvidaron los hijos, se le olvidó el mundo, se le olvidó todo abajo, porque estar en la presencia de Dios hace que tú no quieras nada más. Estás pleno, estás completo, estás satisfecho y no quieres bajar de ahí a nada más, porque estás completamente lleno del poder del Espíritu Santo. Vida eterna, vida eterna. ¿Quién fue que te amó? Dios fue que te amó. Amigo que está aquí esta noche, Dios te ama. Y Dios ha demostrado que te ama entregándose Él mismo. Y Él quiere que tú tengas vida eterna. Tú no estás esta noche aquí por casualidad. Dios te trajo aquí. Dios te trajo aquí a oír este mensaje. Alguien te invitó, pero Dios fue quien te trajo a escuchar estas palabras. Y de estas palabras que has escuchado esta noche depende tu vida aquí y en la eternidad. Te las ha dicho un hombre frágil. Porque eso es lo que Dios usa. Dios bebe en vaso de barro. Y es lo que confunde, porque debió venir un ángel con una trompeta. No. Él usa seres de carne y hueso, como su pueblo, para decirte que vengas a Él y tengas vida eterna y seas salvo. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias por Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, el poder y la majestad. Te alabamos, Señor. Qué hermoso es Jesucristo. Qué grandioso eres tú, oh Señor. Bendito sea tu nombre, oh Padre Santo. Amigo nuestro que has venido hoy aquí de invitado, esta es tu oportunidad. Hoy Dios te habla al alma y te invita a que nos hagas saber si has creído en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, levantando tu mano para que los diáconos te acompañen en oración. Esta noche es una noche de salvación. Esta iglesia se ha preparado en estos 39 años para seguir hablándote de la salvación que ha predicado en todo este tiempo. Y hoy es tu oportunidad. Levanta tu mano y dile a Dios que sí. Dile a Dios que te dé vida eterna. No corras más de Dios. No huyas más de Él. Levanta tu mano esta noche y dile: Señor, te acepto, entra en mi vida. No puedo seguir viviendo sin ti. Cree en Cristo. Puedes hacerlo levantando tu mano. Te invito, anda, no temas. En Cristo no hay tropiezo. En Cristo no hay nada que perder. Anda, levanta tu mano y expresa que tú crees en el Señor. Nos despedimos en oración, pero aún así te dejamos las puertas abiertas para que al salir todavía puedas decir: yo necesito a Jesucristo. Amante Padre Celestial, tú eres quien obras en los corazones. Nosotros regamos y sembramos, pero el crecimiento lo das tú. Por lo tanto, Padre, salva. Salva a tu pueblo, salva a los que están aquí que son tuyos, salva a los que han de creer, sálvalos, Señor, y que ellos manifiesten públicamente que creen en ti y dales vida eterna. No le dejes salir de este lugar sin el peso en el corazón de que tú eres el Señor, para que tengan vida en abundancia. En Jesús. Amén. gracias.
¿Cuántos pueden decir en esta noche amén a la palabra escuchada? Gracias al Señor que nos trae su palabra gloriosa, que edifica nuestros corazones y que nos invita a valorar, a gozarnos una vez más en ese glorioso evangelio. No importa el tiempo que tengamos siendo cristianos, mientras recordamos la verdad, nos llenamos de gozo, disfrutamos, saboreamos esta vida eterna que el Señor nos ha dado. Qué bueno que en esta noche también fueron invitados y como el pastor decía, si tú no conoces a Cristo, hay oportunidad de venir al Señor y poder disfrutar en Él de vida eterna a partir del día de hoy. Queremos invitarles a todos a que nos pongamos de pie, terminemos cantando lo que hemos escuchado, que Él nos amó primero, su amor me alcanzó, en la cruz por mí murió, que Él llevó nuestro pecado, mi pecado Él llevó. Y que como el pastor decía, el ladrón en la cruz decía, estarás conmigo. El Señor le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Él creía eso, él creía en la resurrección. Porque el Señor hizo efectivo. Nosotros el evangelio es que Cristo murió conforme a las escrituras y que Él resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y de eso cantamos nosotros. Él resucitó. Poderoso, poderoso, nos salvaste. Cristo, tú eres Señor.
Oh.
nombre sea exaltado, Señor. Que tu nombre sea hoy y por siempre puesto en alto, porque tú eres el único Dios. Gracias, Señor, por la salvación, por la obra de la cruz. Gracias por ese amor glorioso que nos es manifestado en la cruz de Cristo, donde Dios mismo dio su vida por nosotros. Nos gozamos en estas verdades que hemos saboreado en esta noche. Te rogamos que tú traigas a aquellos que no tienen a Cristo a poder disfrutar de estas verdades, de este gozo que es estar en el Señor. Señor, esperamos, como cantábamos previamente, esperamos el glorioso día en el que podamos ver tu rostro cara a cara. Qué bendición será, Señor. Lo anhelamos, anhelamos que vengas, Señor. Anhelamos que vengas por tu pueblo, tu iglesia, oh Santo Dios. Desea, oh Santo Dios, y ora que tú vengas pronto, Señor, porque estaremos allí como tú nos has prometido, eternamente y para siempre contigo. Todo esto lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente. Y podemos volver mañana, 10 de la mañana, 6 de la tarde, para poder seguir escuchando la palabra del Señor y seguir siendo edificados. Dios les guarde y saludémonos unos a otros en el nombre del Señor.